Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana, en este lunes 16 de octubre, en el que estamos transmitiendo completamente en vivo Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa local nacional. En este caso, vamos a dar seguimiento a los temas globales, a los temas internacionales, particularmente con la grave situación que se está creando para la población civil de Palestina en el enclave de Hamás, con la incursión, con los bombardeos y la incursión ya del ejército. Se espera, incluso se dice que ya algunas brigadas del ejército israelí ya ingresaron a la franja de Gaza, pero se espera una invasión a gran escala, lo cual está creando quizás una de las crisis humanitarias más grandes de los últimos años, probablemente la más grande de lo que va del siglo XXI, con el desplazamiento de más de 1 millón de palestinos del norte de la franja de Gaza. Le vamos a informar de eso, pero también lamentablemente tenemos más información sobre el tema de la crisis por desaparición de personas, temas de la guerra informal, de violencia contra mujeres. Y en el marco del conflicto de esta invasión del ejército israelí a la franja de Gaza, le vamos a presentar dos documentos muy interesantes, uno emitido por el subcomandante Moisés, antes subcomandante Marcos, que recuerda una postura que ya habían publicado en el año 2009, en otro momento de conflicto con los entre Israel y Palestina. Lo recupera, lo actualiza y dice: no se vale la muerte de ningún civil, pero no se vale este genocidio contra Gaza. Y un comunicado también del movimiento de mujeres de Kurdistán, también muy semejante, que dice que ninguna guerra vale perder la ética. Muy interesantes estos pronunciamientos. Vamos a ver si alcanzamos a presentarle toda la información. También tendremos una entrevista a la mitad del programa con Panchita García, una representante de uno de los pueblos que fueron afectados por el derrame de ácidos de la minera cananea del Grupo México. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada a un lado del micrófono, a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y también a Emanuel Candelas en la operación de la mesa de controles.
Un gusto acompañarte, Rubén Martín, y por cierto, más adelante lo comentamos, impresionante las movilizaciones, miles y miles de personas en diferentes partes del mundo a lo largo del fin de semana, exigiendo el fin de ese ataque a la franja de Gaza, exigiendo la liberación de Palestina. Me trajo un poco de ecos de las movilizaciones contra la guerra de Irak en el año 2003. Más adelante le compartimos, pero vamos lamentablemente a los horrores más cercanos, y esto: un horno crematorio, un horno clandestino que encontraron las madres buscadoras aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Fue un reporte, de hecho, lo subieron de manera directa en su página de Facebook. Las integrantes de las Madres Buscadoras de Jalisco confirmaron el hallazgo de un horno clandestino en cuyo interior se hallaban varios restos humanos en calcinación. Los hechos se dieron en un predio ubicado en la colonia Francisco Silva Romero, en el municipio de Tlaquepaque.
Fíjense los detalles. Las integrantes de este colectivo recibieron un reporte de que en este punto, donde hacía algún tiempo ya habían encontrado restos humanos, se había prendido fuego desde hace 2 días, por lo que se armaron de valor para acudir a ese lugar a investigar. Llegaron desde antes del mediodía y caminaron por un rato hasta que dieron con el lugar. Se trataba de un pequeño horno del tamaño de un horno de pizzas a la leña, construido cuesta abajo en medio de matorrales.
En la zona también había montículos de lo que pareciera ser restos óseos calcinados y ropa, en su mayoría de hombres, según confirmó Indira Navarro, líder del colectivo. Esto fue una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Justamente vamos a escuchar una parte, hicieron varias transmisiones. Vamos a escuchar uno de los fragmentos donde dan más detalles de este hallazgo.
Pues aquí estamos de vuelta. Acabamos de encontrar hace rato. Un crematorio lamentablemente es infinidad de huesos, son de restos humanos calcinados. Prácticamente pues es un cementerio, ¿no? No nos imaginamos la magnitud de cuántos cuerpos pudieran haber sido quemados aquí, ya que por todas partes hay huesos calcinados. Sabemos que son de cuerpo humano por la porosidad, pues el conocimiento que tenemos ya, pero son infinidad. Todo eso blanco que ven, todo esto que ven aquí, son restos óseos. Como pueden ver, todavía está encendido. Ese es el horno que le llaman crematorio. Todas esas manchitas blancas que ven, el teléfono lamentablemente no se distingue bien como en vivo, pero todo eso que ven ahí son pedazos de huesos que los dejan prendidos por día. Nos dijeron que ya tenía, hace 2 días habían encendido, pues imagínense, desde hace 2 días estar prendido este horno, que lo prende por días, es porque en la noche es porque van a pues quemar, y al quemarlos pues avientan todos los huesos hasta allá. Pues qué tristeza, ¿no? Que aparezcan de esta manera. Ni que esta manera, pues es muy difícil sacar un ADN. Hay muelas, dientes. Ya no quisimos mover más. Se juntó un poco, pero todas esas manchitas que ven, todas esas manchitas son pedacería de huesos. No se imaginan. Está muy, muy amplio. No tenemos la menor idea de cuántos restos pudieran ser. Pero mire, todavía sale humo. Aquí se encuentran por las madres que vinieron a apoyarnos.
Las palabras de Indira Navarro, la fundadora y vocera de este colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Terrible este hallazgo, un horno clandestino. Hay que recordar que asociado a la crisis por desaparición de personas hay una crisis forense, y esta crisis forense es la intención deliberada de los responsables de las desapariciones, muchas ocasiones los sicarios, los grupos criminales, en otras ocasiones incluso literalmente también fuerzas estatales, como fue el caso por ejemplo de la cárcel de Piedras Negras, donde en la misma cárcel de Piedras Negras había un horno crematorio donde se desaparecían personas, es decir, ahí sí había participación oficial en ese caso. De tal manera que en la crisis forense que existe hay varias maneras en las que se intenta desaparecer en segunda instancia, deshacerse de los cuerpos, muchas veces solamente enterrándolos de manera clandestina, otros cremándolos y otros lamentablemente pues despedazándolos, y en otro disolviendo sus cuerpos en ácidos. Terrible esta situación de la que estamos viviendo. Solo para regresar a la nota, dice que en el punto acudió la Policía Municipal y del Ejército Mexicano para resguardar la zona, que de acuerdo con las mujeres ya había sido denunciada, pero al dejar de ser vigilada fue reactivada. El colectivo exigió que se haga un análisis exhaustivo en la zona por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Antropología Forense, pues en el lugar personal paramédico les dijo que solo eran unos cuantos restos. Es una nota de Rubí Bobadilla en El Informador, la que estamos recogiendo en este momento.
Hasta el cierre de la edición todavía la Fiscalía ni Ciencias Forenses había dado información oficial sobre este hallazgo, pero ahí en la transmisión una de las madres buscadoras externó su molestia. Dice: nos molesta que no tomen en serio esta situación y que digan que nada más son unos huesos de vértebras y de una pierna, cuando ustedes vieron la cantidad de huesos que hay y todos son de humano. Hay muchísimos indicios, y una vez más ese reclamo de que ya había sido denunciado ese punto y las autoridades no se habían movido, y no es la primera vez, ya van varias veces que las madres presentan reclamos en ese sentido.
Este es el enfoque de los colegas del Occidental. Dicen: el 20 de agosto la Fiscalía Estatal confirmó lo que era un secreto a voces, que la delincuencia organizada usaba ladrilleras para incinerar personas. Ese horno fue encontrado en la colonia La Orilla del Agua durante los trabajos de búsqueda de los 5 jóvenes desaparecidos.
Eso allá en Lagos de Moreno. En aquel momento se encontraron machetes en ese lugar, así como otros implementos para realizar la macabra acción. Al explorar ese terreno en el que había huesos, se determinó que correspondían a por lo menos 2 personas. Por ese hallazgo fueron detenidos 5 hombres que tenían antecedentes.
Justo, es este otro ejemplo de horno crematorio. Y bueno, hay otra reporte de desaparición masiva terrible que siguen ocurriendo. No se ha dado con los responsables de desaparecer a 4 jóvenes allá en el norte del estado, en Colotlán, en los límites con Zacatecas. Los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, los 8 del call center, en fin, hay una infinidad de casos a lo largo del año y se reporta una más. Cuando viajaban en un tramo carretero de Guadalajara a La Barca, 2 mujeres y un hombre desaparecieron desde el 28 de septiembre de este año, comunicó el colectivo Luz de Esperanza. Ayer domingo, los desaparecidos son Erika Jazmín Rosales Martínez, de 28 años, Rosa Adriana Ruelas Medina, de 47, y César Martínez Santa Cruz, de 47 años, una nota del diario Mural.
Ahí se cuenta que, según la información que han difundido familiares y colectivos de personas desaparecidas, estas 3 personas viajaban en un automóvil Volkswagen Jetta en color rojo, modelo del año 2000, placas NBL6345 de la Ciudad de México. Hasta la tarde de ayer, la Comisión de Búsqueda de Jalisco había emitido solo una ficha por César, y esto correspondiente al día 8 de octubre, y en ella señaló que como señas particulares el hombre tiene un tatuaje de reloj en el brazo derecho, una planta en el hombro de ese mismo lado y 2 tatuajes en los que se lee Martínez y Joshua.
Aunque en la ficha de búsqueda se señala que César desapareció en Guadalajara, de acuerdo con comentarios de la familia, la última conexión de sus teléfonos de una ubicación en un tramo fue en esta ubicación, en un tramo carretero en La Barca. La Barca es el municipio número 12 por la cantidad de desaparecidos en Jalisco, de acuerdo con los registros históricos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, el SISOVIT, y hasta agosto ahí se habían reportado 160 personas desaparecidas en esa localidad.
Y bueno, según el SISOVIT hay 14.254 desaparecidos en Jalisco, aunque esa cifra se queda muy corta según el Comité de Análisis de la UDG.
Bueno, en particular también se ha emitido una cédula de búsqueda por la desaparición de una joven menor del pueblo Virrárica. La Comisión Estatal de Búsqueda emitió este fin de semana una cédula por la desaparición de Jacinta Rosalinda González Carrillo, menor de 16 años, vista por última vez en el municipio de Zapopan. La menor, quien también es buscada a través de la alerta Amber por ser menor de edad, es originaria de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, del municipio de Mezquitic.
Según las fichas de búsqueda difundidas también en su idioma originario, la menor de edad fue visto por última vez el 13 de octubre en la colonia Santa Margarita, primera sección en Zapopan. Ese día, dice la adolescente Jacinta Rosalinda González Carrillo, fue vista por última vez en Zapopan sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero, señala la ficha oficial.
Según esta información, Jacinta tiene el cabello negro largo y lacio, ojos medianos color negro, es de tez morena clara y mide 1,50 m y pesa 55 kilos. Vamos a compartir la ficha de búsqueda, como siempre decimos, para multiplicar los ojos y las manos para tratar de dar con su paradero. Antes de irnos a la pausa, una última nota a los colegas del diario NTR, donde se reporta que Francisco Alejandro Ben, compañía de 2 personas más, sacaron violentamente a un hombre de una vivienda en el fraccionamiento Revolución y lo desaparecieron, delito por el cual ya fue vinculado a proceso y pasará un año en prisión preventiva como medida cautelar. A través de un comunicado, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas indicó que se logró la vinculación al proceso de Francisco Alejandro B. por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.
Y los hechos ocurrieron el 2 de junio del 2022, según narró esta persona. Él, junto con otras 2 personas, llegaron en 2 vehículos frente a una vivienda ahí en el fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, y presuntamente de manera violenta desaparecieron ahí a un hombre.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos. Thank you.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Aprovechamos el reinicio del programa para hacer la invitación a participar con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que esperamos hacer todos los días. Puedo hacerlo a través del número telefónico que tenemos aquí en la cabina, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, y también a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter, en Facebook, y también le recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube donde también estamos transmitiendo en vivo, y además puede entrar al repositorio donde puede ver todas las entrevistas que hemos hecho en días anteriores, incluso meses anteriores. Vamos solamente, antes de entrar al conflicto Israel-Palestina, al saldo que presentan las autoridades sobre los efectos que dejó el huracán. Lidia, autoridades de los tres órdenes de gobierno encabezados por el secretario de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa en representación del gobernador se reunieron ayer con la finalidad de continuar trabajando en coordinación tras el paso de Lidia por Jalisco.
Ahí pues estuvieron también reunidas autoridades de diferentes niveles y revisaron el plan de acción para hacer frente a los daños causados por el fenómeno hidrometeorológico. En ese mismo documento se incluyen acciones para fortalecer el acceso a la información sobre localidades que están incomunicadas de valor daños y analizar necesidades de evacuación, traslado y rescate de la población, además de coordinar las acciones entre las instituciones.
Según el corte de los daños, se afectaron 1,471 techos volados. Hubo 1,079 viviendas con daños en menaje, 255 árboles caídos, 650 con daños fincas con daños estructurales y 45 localidades incomunicadas, entre otros.
También hubo 21 personas lesionadas, una persona perdió la vida, 560 personas evacuadas, 539 recorridos de supervisión con 1,389 entregas de insumos y se recuperó un cuerpo.
Lo anterior corresponde a un total general de 1,839 evaluaciones de daños realizadas en los municipios de Cuautitlán de García Barragán, Unión de Tula, Casimiro Castillo, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Tomatlán, Autlán de Navarro, Mascota y Talpa de Allende.
En otras palabras, son 1,839 daños, digamos, o bienes inmuebles afectados por esta tormenta. También dice que hasta ahora el 80% de la energía ya fue restablecida, 65% de los árboles caídos fueron recolectados y hay un 80% de avance en la recolección de despensas, pero se está pidiendo apoyo también a la población. Hay algunos puntos de estar recopilando víveres.
En los sistemas DIF se está haciendo una convocatoria para llevar insumos a la población. Y se informó en este comunicado del día de ayer que el gobierno trabaja en un estado de fuerza de 2,990 elementos y 902 unidades de vehículos de los tres órdenes de gobierno. Vamos ahora sí a presentarle pues el saldo de esta respuesta de Israel al ataque de Hamas que ocurrió el sábado de la semana pasada. Miles de efectivos israelíes se han apostado en la frontera con Gaza con vistas a una inminente invasión. Al expirar ayer el plazo para que los civiles palestinos se retiraran hacia el sur, Israel ha convocado unos 360,000 reservistas militares en anticipación de la ofensiva. En tanto, tanques de armamento pesado han sido llevados a la frontera y continúan los ataques aéreos al enclave sitiado.
Mientras está reforzando Israel todos esos puntos, al mismo tiempo el ejército emitió un comunicado ayer señalando que supuestamente no llevará a cabo ningún ataque a lo largo de la ruta segura de Salah al-Din. Esto va de la ciudad de Gaza hasta las regiones sureñas de la franja. Esto durante un periodo del tiempo, es decir, es una ventana que dejó abierto para evitar los ataques entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde del día de hoy. En un mensaje directo a los palestinos en Gaza, el ejército israelí dice: la seguridad de ustedes y de sus familias es importante. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud indicó que la evacuación forzada de hospitales está violando el derecho internacional.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo una reunión urgente del gobierno para discutir el movimiento de tropas hacia Gaza. Insistió que desmantelarán a Hamas, el cual describió como monstruos sedientos de sangre. La ofensiva se planeó inicialmente para el fin de semana, de acuerdo con altos oficiales israelíes, pero hubo que retrasarla en parte a causa de las malas condiciones atmosféricas que hubieran complicado a los pilotos y operadores de drones proporcionar cobertura aérea a los soldados en tierra.
Por otra parte, Richard Hedge, quien es el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, según él, hay 126 personas que siguen en poder del grupo militante en Gaza. Aún apuntó él que la cifra original de supuestamente 150 rehenes se había revisado A medida que continúa el descubrimiento de cadáveres en los sitios que fueron atacados por Hamas el 7 de octubre, Hamas ha asegurado que 22 rehenes perecieron en los ataques israelíes en la franja, aunque aún no aporta evidencia.
Todo esto ocurre mientras Naciones Unidas advirtió que Gaza es empujada al abismo cuando miles de personas permanecen en las regiones del norte pese a las órdenes de evacuación temerosas de lo que puede ocurrir si viajan hacia el sur por territorio abierto.
Y hay llamados de urgencia de parte de la Organización de Naciones Unidas. Las operaciones de alivio de la ONU en Gaza están al borde del colapso, dijo Philip Lazzarini, el comisionado general de la Agencia para los Palestinos. En tanto, Juliette Touma, directora de comunicaciones de esa agencia, declaró a la BBC: esto es lo peor que hemos visto, está llegando al fondo, están empujando a Gaza hacia el abismo, es una tragedia que se desarrolla ante la mirada del mundo, esto es Gaza.
Es una nota del periódico inglés The Independent que reproduce La Jornada. Quizás no alcanzamos a dimensionar el tamaño de lo que está ocurriendo en Gaza. Es como si por algunas razones del destino hubiera un conflicto en la zona metropolitana de Guadalajara y se obligara de un día para otro a evacuar a todos los pobladores de Tlajomulco y de Tonalá. Imagínense usted decirles: a ver, todos los habitantes de Tlajomulco y de Tonalá se tienen que salir de sus casas porque ya les hemos bombardeado y las vamos a seguir bombardeando hasta arrasarlas, y se van hacia Zapotlanejo, hacia Los Altos, hacia donde quieran, pero se salen. Pero es el tamaño más o menos de la población que está siendo obligada a desplazarse en este momento.
Y muchas personas se conocen. Por cierto, ahorita que nombrábamos a la BBC, muy buen trabajo está haciendo la agencia. Vi un reportaje, un video el fin de semana, lo vamos a compartir, del corresponsal palestino en Gaza, narrando con horror cómo sus propios vecinos, familiares de sus hijas, estaban ahí acumulados, muertos o heridos en el hospital. Todo el equipo de BBC, que son palestinos, horrorizados, viendo cómo sus conocidos, cubriendo, digamos, la nota de la muerte de sus familiares y amigos. Terrible.
Fueron a reportear para El Mundo y se quebraron emocionalmente, uh-huh. Lloraron, sufrieron al ver que muchos de los cuerpos que estaban tendidos, muertos o heridos en ese hospital, uno de los dos que existen ahí en la franja de Gaza, eran conocidos. Volvemos a la nota: las operaciones de alivio de la ONU en Gaza están al borde, por lo menos 2.670 palestinos han perecido y 9.600 han sido heridos desde que comenzaron los combates, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. Más de 1.300 israelíes murieron en los ataques iniciales, muchos de ellos eran civiles.
Al tiempo, médicos ahí en Gaza han advertido que miles más podrían morir porque los hospitales atestados de heridos están quedando sin combustible y sin provisiones básicas. También un cirujano británico palestino que trabaja ahí en un hospital describió la situación como catastrófica, al diario The Independent.
Le preguntaron a un médico sobre la situación en los anfiteatros. Dice que estaban saturados. También se reportó que hay 7 recién nacidos en cuidados intensivos. Y también finalmente se reporta que en la ciudad sureña de Khan Younis, un médico que trabaja en el Hospital Nasser, señaló que las salas de cuidados intensivos ya están llenas de pacientes heridos, muchos de ellos niños menores de 3 años. Es inevitable no conmoverse ante las fotos. Es evidente que la hazaña ha sido de ambos lados. Fue en este episodio, comenzó Hamas, pero en el contexto de un conflicto donde Israel ha sido señalado legalmente por la ONU como un estado que ha ocupado un territorio que es el de los palestinos.
No más, creo que no nos va a dar tiempo de comentarlo, lo dejamos en las redes sociales. Esa agresión racista ya traspasó las fronteras. En Estados Unidos, el fin de semana, un tipo racista de 71 años mató a una señora de origen palestino y a su hijo también de 7 años. Ataques, crímenes de odio que llegan también al país vecino.
Hay mucha información que no alcanzamos a compartir toda, algunos extractos, estas movilizaciones que hubo en distintas partes del mundo a favor de Palestina, con consignas de la tierra robada será recuperada, Israel asesino o Palestina vencerá, fueron algunos de los demás que se gritaron a todo pulmón durante la manifestación que recorrió el centro de Madrid en apoyo a la causa Palestina.
Siria y Marruecos fueron escenarios de otras protestas en respaldo a Palestina, agrupaciones de colectivos árabes y musulmanes, pero también muchísimos grupos y organizaciones de izquierda solidarios con la causa palestina, como el partido Maíz o Podemos, se unieron también en Madrid. Allá también hubo una enorme movilización a favor de Palestina.
En este recuento de la jornada con información de Al Jazeera y AFP, se señala que también hubo multitudinario apoyo a Palestina en Yakarta, en Indonesia. en Dublín, esto es en Irlanda, en Ámsterdam, Holanda, en Alemania, así como en ciudades de Brasil y Bolivia. Las anteriores se suman a las realizadas entre el viernes y el sábado en Ginebra, en Sídney y en Turín, en Italia, en Londres, Glasgow y Manchester, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Detroit y Dearborn en Estados Unidos, según este recuento.
Y bueno, hay que agregarle México, que también de alguna manera ha habido expresiones. Acá hay protestas desde la semana pasada frente a la Embajada de Israel en la Ciudad de México.
Bueno, no hay duda del apoyo irrestricto del gobierno de Estados Unidos a Israel. Incluso con este apoyo irrestricto, el gobierno de Biden dice que la ocupación de Gaza sería un grave error. Cualquier movida de Israel para ocupar de nuevo la franja de Gaza podría ser un gran error, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista publicada el domingo, en momentos en que tropas del Estado de Israel se preparan para una invasión terrestre.
En una entrevista con el programa noticioso de CBS 60 Minutos, le preguntaron a Biden si apoyaría una ocupación de Gaza por parte de un aliado estadounidense, a lo que respondió: creo que sería un gran error, jamás. No representa a todo el pueblo palestino, agregó el presidente. Para invadir, dijo, y acabar con los extremistas es un requisito necesario, dijo.
En esas notas se hace un recuento de cómo Israel ha ocupado Gaza durante muchos años y lo va a hacer de nuevo. Y al preguntarse al demócrata si el grupo Hamas, al que Biden describe como una banda de cobardes, debería ser eliminado por completo, Biden respondió que sí, pero tiene que haber una autoridad palestina, tiene que haber una vía hacia un Estado palestino. Continuó al reiterar la solución de dos estados propuesta desde hace mucho tiempo por Estados Unidos, por la ONU y por la mayoría de países. Ya no nos da tiempo para compartirla, pero hay serias advertencias de la ONU de que se acerca una nueva limpieza étnica ahí en la franja de Gaza con estas acciones. Pero también una nota del resumen que presenta el diario New York Times este fin de semana, donde somete análisis los riesgos que implica para Israel la invasión a Gaza, porque sería entrar a un esquema de guerra de guerrillas, y se pregunta si no podría ser derrotado como lo fue el ejército de Estados Unidos en la ciudad de Fallujah, allá en Irak, cuando estaban apenas a unos pocos años de la invasión. Esto ya se los compartimos en redes sociales, este análisis que hacen desde el New York Times. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, desde hace muchos años le hemos informado de uno de estos desastres ambientales, quizá uno de los más grandes en la historia del país, que fue el derrame de ácidos de una presa del Grupo México a Río Sonora y al Río Bacanuchi, una situación que dejó afectadas. Esto ocurrió en agosto de 2014 y que dejó afectadas a miles de personas. Sin embargo, el Grupo México no se hizo responsable de esta situación y hubo complacencia de parte de distintos gobiernos, se pensaba que también de este gobierno, y no obstante, el viernes pasado hubo una noticia importante, y es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó una denuncia penal en contra del Grupo México para que se haga cargo y se haga responsable de esta situación. Para hablar de este tema, agradecemos enormemente a Francisca García de El Pueblo de Aconchi, justamente uno de los comités de cuenca del Río Sonora, que nos tome esta llamada. Francisca, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a Dios, bien.
Muchas gracias, le agradecemos que nos tome esta llamada. Y bueno, no sé si nos quiera dar primero un resumen. Yo hice un extracto muy breve de lo que ocurrió, pero ¿cómo es que ustedes, por ejemplo, vivieron en Aconchi este desastre ambiental de esta mina del Grupo México?
Pues mira, esto ocurrió en el 2014, el 6 de agosto del 2014. Pues para nosotros en un principio era como que no lo podíamos creer, ¿verdad? No se sabía, y más porque las autoridades no estaban diciendo nada, sino que todo fue por por las redes sociales. En aquel entonces pues no había WhatsApp, pero era por medio del Facebook. Uh-huh. Y así empezó a circular la información. Luego ya nosotros empezamos como que en las plazas a decir qué era lo que estaba pasando, que no tomaran agua de la llave porque los pozos no lo habían cancelado, y así nos fuimos yendo. Hubo una serie de manifestaciones, hasta cerraron carreteras y todo. Se vino pues ya de que estamos contaminados, aceptaron, ¿no? Y cerraron los pozos, pero luego supuestamente le suspendieron la mina, hubo una multa, no sé qué tanto. Para septiembre ya nos querían quitar la veda, ¿no? De así le llamaron, de que ya no, ya los pozos estaban limpios, pero exacto, pues porque se hizo el fideicomiso, pues no, se hizo el fideicomiso. Las autoridades de aquel entonces, nosotros pues ahora nos vamos enterando que hicieron ese fideicomiso, pero con hasta con dolo podía decirse, porque utilizaron una fórmula donde no hay personas. Y hay una norma de una norma mexicana que es, le salía más barato utilizar esa fórmula para ¿cómo le digo? Para hacer el plan de remediación, pues. Si hubieran metido con otra forma donde había personas, pues no, les hubiera salido más caro el fideicomiso, pero pues complacencia de las autoridades de aquel entonces, ¿no?
Una fórmula para no hacerse cargo de toda la responsabilidad que les ocasionó, de todos los daños que les ocasionaron.
Sí, así es, porque nosotros, oiga, en aquel entonces le digo, fue un caos, porque, como le digo, venía la cita mayo y decía que estaba muy contaminado, el de Profepa y todo, ¿verdad? Y de repente empezaron a venir otra vez a las estaciones de radio, hasta hubo una reunión aquí en San Felipe de Jesús, en el municipio, que ahí me metía a fuerzas. Y pues para decir que ya las acciones que habían implementado, que andaban con pala y carretilla y con unos trajes, se pusieron nada más para tomarse la foto, oiga, ahí en el vado de, uh-huh, de San Felipe. Y nosotros así a desmentir, me acuerdo que me leían los comunicadores de aquí por medio del Twitter, y que yo le decía, no es cierto, y todo lo que decían puras mentiras, pero él se congratulaba con decir que habían dejado una infraestructura grandísima en el río Sonora, porque teníamos tinacos. Sí, pues teníamos tinacos, las pipas traían agua, pero de haga de cuenta que del pozo de un municipio se lo llevaban a otro municipio. Pues al final era misma agua contaminada, pues.
Exactamente.
Pura simulación fue hoy.
Y pasaron durante muchos años, y ustedes seguían exigiendo a través de estos comités de cuenca que organizaron. Entiendo que son cerca de 20 localidades, 20 pueblos los que resultaron afectados por este derrame de más de 40 millones de litros de ácido, que eran como desechos de la mina y que se descargaron en el río Sonora y el río Bacanuchi. Pasó este tiempo y el viernes pasado el gobierno de actual gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, pues anuncia que sí va a poner, que sí pone una denuncia penal en contra de la empresa.
Sí, mire, nosotros pues con todo esto nos decidimos organizarnos en aquel entonces, ¿no? Y pues año con año, cada aniversario, pues nos entrevistaban, y nosotros veníamos diciendo lo mismo, que había sido una simulación, que no era, que habían prometido 36 plantas, que el hospital, que nosotros queríamos que nos hicieran unos estudios, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues a raíz de toda esta organización y de andar luchando por la vía legal, también el año antepasado, en el 2021, viene el presidente a Cananea a presentar el plan de justicia para Cananea. Pero nosotros no sentíamos que no estábamos ahí incluidos, ¿verdad? En Río Sonora, sí, porque decía plan de justicia para Cananea. Pero nos invitaron ahí a estar con el presidente, y ahí en ese momento nada más estaban pidiendo que fueran personas afectadas del río. Nos dejaron entrar a nosotros, no académicos, no ONGs, nada más que las puras personas. Ahí, pues nosotros vimos la oportunidad de podernos acercar al presidente y decir lo que estaba pasando. Pero de repente, se lo voy a contar así rapidito,
claro,
lo vimos como estábamos en pandemia, pues nada más pasó así, se subió como que al templete y nomás nos dijo adiós. No, dice, ya la oportunidad, ya la perdimos. Y ya cuando se bajó, ya iban pues a bajar por donde habían entrado, y no, dije, no puede ser esto. Y ya le grité al presidente y se acercó. Y ahí recuerdo perfectamente que la exgobernadora como que no quería que nosotros habláramos con él. Lo jaló para que fuera con otras personas, con otras personas afectadas de otra cosa, ¿no? Sí. Pero lo jaló. Y se regresó el presidente y conocimos también a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores. Y de ahí fue la instrucción del presidente que se acercara con las personas afectadas. Y desde ahí se pusieron a trabajar mesas de trabajo. La secretaria vino aquí al Río Sonora cuando nunca habíamos visto a un secretario y más a sentarse a trabajar con los afectados, ¿no? Porque sí habían venido, pero hasta con guaruras y todo, que no te podías acercar a ellos.
Claro.
Y de ahí nosotros empezamos a trabajar, a decirle que había sido una simulación, a pedir muestreos. Se logró que Senapred hiciera muestreos a las personas. Alrededor de 1,500 personas, 700 y cachitos, están afectadas crónicamente ya con metales pesados, ya tienen afectación en su salud, pues gravemente, ¿no? Y el resto tiene exposición crónica a metales pesados. También salieron con metales pesados, pues todas, las 1,500 todas tienen todas metales pesados.
¿Son enfermedades como cáncer, insuficiencia renal o qué tipo de enfermedades han ocasionado el insumo por la contaminación por metales?
Sí, mira, lo que nosotros estamos viendo aquí, de repente como que se viene, la incidencia de cáncer o casos de cáncer, hay muchísimo. No hay una localidad donde no haya una persona que tenga cáncer. Luego, problemas de vesícula hubo muchos, problemas renales hubo, problemas con tumores en la matriz también hay, ha habido abortos. O sea, la exposición que tenemos, que ya es bioacumulable, pues ya no estamos como al principio, ahora estamos peor, pues, y seguimos sin los pozos y seguimos sin la clínica, que es lo que debemos de atender. Entonces nosotros ahora que sale la secretaria el viernes pasado a decir que se ponía una demanda para Grupo México, la verdad nosotros fue que no lo podíamos creer, porque al final creemos que estamos viendo pues un logro de la lucha, un logro para los habitantes de las cuencas del río Sonora y de Bacanuchi, de que se va a hacer justicia, de que podemos acceder a esa justicia tan anhelada y que puedan ponerle un alto a la impunidad, oiga, a la impunidad y de castigar al culpable, porque él fue el que causó este daño, él tiene que pagar. No el sí es cierto que el gobierno mexicano tiene como que la obligación de darle seguridad a las personas, salud y todo, ¿verdad? Pero si hay un culpable que hizo esto, que está causando, no, yo creo que no debe de haber recursos públicos metidos aquí, porque claro, al final va a ser el pueblo mexicano el que va a pagar y no el culpable, que es una empresa y que es privada y él tiene que pagar, no el gobierno mexicano.
Y que además
el gobierno mexicano tendría que hacer que la ley se cumpla, ¿verdad? Pero hasta ahí.
Y que ese culpable es una de las mineras más grandes del mundo prácticamente. Francisca, te saluda Jesús Estrada. Recursos tiene Grupo México y le sobran, por supuesto, para reparar y atender el desastre que causó. Quería preguntarte, Francisca, ahorita que comentabas esos 1,500 personas con rastros de tóxicos, de metales en su sangre por este desastre, hubo un periodo en el que se ocultó mucha esa información. Estaba leyendo un reporte de la organización Poder. Ahí contaban cómo desde octubre del 2014 detectaron a 36 personas que tenían impacto en la salud, particularmente en la sangre. Después, en 2015, ya eran 270 personas. En 2016 ya tenían 381 contabilizadas, pero a partir de ese año dejaron de informar públicamente. Entiendo que hasta ahora esta mesa que comentas que ya dio el número de por lo menos 1,500 personas con metales en la sangre, entonces.
Sí, Jesús. Es que mira, esas 381 fueron de las que empezó a operar la UBEAS en una casa rentada que tenían ahí, fue algo pues provisional.
¿Las UBEAS son, sí, Francisca, unidades de vigilancia?
Unidad de vigilancia epidemiológica.
Sí.
Esa clínica pues atendió hasta, como le digo, a esos 380, pero fueron más personas, oiga. Y encontramos nosotros cuando vino el doctor Alcocer, que también vino por instrucción del presidente, vino Secretaría de Salud, Insabi, bueno, vinieron todos los secretarios, Y empezaron a revisar y, oh sorpresa, se encontraron allá almacenados casi 1,000 expedientes, que de esos 1,000 expedientes, las personas nunca supieron si tenían o no metales pesados. Lo peor del caso, que no sabemos dónde están esos expedientes, porque luego se extraviaron antes de que saliera la
Qué terrible. Gobernadora,
¿verdad?
Claramente el Grupo México ha intentado no remediar, no pagarles, no curarlos y esconder su responsabilidad. ¿Cuáles serían las demandas que para ustedes de justicia que se pudieran lograr a través de la demanda que presentó el gobierno mexicano contra el Grupo México, Francisca García?
Pues mira, nosotros, como siempre hemos dicho, Jesús, como te digo, estaban estos 1,000 casos ahí, ¿no? Que no estaban atendidos, más estos 1,500 que le sumas, que los hizo Senaprece en el 2021, los estudios. Entonces, ¿cuántas personas estamos así afectadas? Pero es todo el río. Y nosotros, como decimos, se tiene que atacar el problema. ¿Y qué es atacar el problema? Que pongan las 36 plantas que estaban en el fideicomiso y que el fideicomiso sigue abierto, porque claro, ya lo ordenó la Suprema Corte de Justicia. Pero Grupo México pues se hace el vivo y no sesiona y no manda a nadie. ¿Pues
eran
no?
plantas de tratamiento de agua, y que creo que de esas 36 solamente estaba en operaciones una, ¿no es así?
Sí, estaba la de Bacanuchi, pero ahorita no sirve, la única que está es la de San Rafael de Ures, y es para llenar garrafones, ¿no? Es garrafonera nada más.
Francisca García, además de las afectaciones a la salud, ¿sigue faltándoles agua que se pueda beber? Y también está pendiente la remediación de tierras, porque también se contaminaron tierras de cultivo, ¿no?
Sí, así es, y luego, lo peor del caso, pues nosotros, como le digo, el agua se sigue consumiendo de los pozos que están a la orilla del río, porque son contados los que se reubicaron. Pero aparte, el estudio o las pérdidas económicas que determinó ahí Semarna, que son más de 20,000 millones de pesos, ¿no? Eso pues no sabemos cómo vaya a estar. Pero si nos hace falta el agua, ¿en qué sentido? El río ya no corre como corría antes. Y la misma Semarna dice el acaparamiento que tiene la propia empresa, que es casi el 60% de agua. Y aquí nuestros agricultores, que es de lo que vive la población, así se iniciaron nuestros pueblos, pues, ¿no? De claro, la agricultura y de la ganadería, pues está secando y no tenemos agua. Nosotros nos estamos aquí, ¿cómo se dice?, sacrificando, porque no se siembran las siembras al 100% y no se siembra lo de antes, oiga, y nosotros no estamos teniendo la soberanía alimentaria como la teníamos antes. ¿Y por qué lo digo? Porque en las milpas tú ponías, querías hacer un caldo y tenías todo. Había ejotes, había las calabacitas, había la cebolla, el cilantro, la papa, hasta zanahoria podías tener en tu milpa. Y ahora no. Claro. ¿Por qué? Porque no hay agua, no nos alcanza. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Claro. Nosotros tenemos derecho a alimentarnos como nos alimentábamos antes.
Francisca, una última pregunta de mi parte. Había otra situación de riesgo hace un tiempo, que eran unas presas de jale que Grupo México estaba instalando. Presas de jale son prácticamente ahí para acumular desechos tóxicos que han causado desastres en otros lugares del mundo. A través de esta acción, que tiene que ver con el desastre del 2014, ¿podría ayudarse también a frenar esas? Entiendo que la población también está en contra de estos presas de jale.
Sí, es que, como le digo, volvemos a la corrupción que estaba antes, ¿no? A los privilegios que tenía esta empresa, porque si estaban viendo el desastre que había causado en 2015, le autorizan que haga esa megapresa de jales, y a nosotros no nos preguntaron. Nosotros también tenemos derecho a que nos consulten. ¿Y cómo es posible que es la presa esta es más grande que la que tienen ahorita actualmente en Cananea? Y que es más grande que la presa del Molinito, que está aquí arriba de Hermosillo, creo que cabe 4 o 5 veces la presa del Molinito. Imagínese el riesgo, ¿no? La cantidad de agua que van a ocupar y la devastación de cerros y de todo lo que están, flora y fauna, que están destrozando ahí, nada más por su voraz enriquecimiento, y que quieren más y más y más. Claro. Y más y más. Aunque a los pueblos nos quieran desaparecer, oiga, y eso no puede ser.
Terrible.
El río Sonora, yo digo, ¿cómo ¿cómo no pensar en el río Sonora? Que yo recuerdo que en la escuela nos decían que Sonora lleva el nombre de Sonora por el río Sonora. Uh-huh. Y de repente desaparecerlo, pues como que no...
Terrible, claro.
Vamos a decir como decimos aquí, no cuadran las cosas.
No cuadra. Ojalá cuadren con esta demanda y sobre todo con la resistencia que han llevado a cabo, porque me pareció muy 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 importante cómo nos subrayó. Dijo, ¿cómo se me va a ir el presidente? Y lo detiene y le grita, le pide que la escuche, y esto cambia las cosas. Así que ojalá que la resistencia de usted y la pelea de otros más den frutos para llevar justicia y remediar esta contaminación que provocó el Grupo México. Muchas gracias, señora Francisca García, por tomarnos esta llamada, y esperemos que se pueda remediar lo más posible a todos los pobladores donde usted vive, en Acolchi y en todos los demás pueblos. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, Rubén y Jesús, por la llamada, y aquí estamos a la orden cuando se les ofrezca, y sí, ojalá que nosotros sí tenemos mucha esperanza que prospere, ¿no? Está
claro que sí.
Esta demanda.
Sí, se nos va a ofrecer, va a ser pronto, seguimos en contacto con usted. Muchas gracias, Francisca García.
Para servirle.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buena tarde
para usted. Del pueblo de Acolchi, muy claro, muy ilustrativo, cómo se están resistiendo, cómo se organizan estos pueblos ante este desastre ambiental. Vamos a una pausa y al regreso, ¿qué dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Qué dice el movimiento de mujeres del pueblo kurdo y el pueblo kurdo en general? Las organizaciones del pueblo kurdo ante el conflicto frente a la ocupación de Israel de Palestina. De esto le vamos a compartir al regreso de esta pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos directamente, pues nos quedan unos pocos minutos, a dos comunicados que se posicionan frente a la invasión de Israel a Palestina. Es un comunicado, es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hacía muchos años que no había un comunicado del EZLN, de tal manera la importancia de este comunicado. Dice, de siembras y cosechas. Y recuerda este comunicado que firma el subcomandante Moisés, antes subcomandante Marcos, que hace 15 años en nuestra palabra se advirtió la pesadilla, fue un semillero y se fue por la voz del finado Submarcos que hablamos. Dice, de siembras y cosechas, enero 2019, tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es el tema central de este mes, o tal vez sí. Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, acotación, era del gobierno de George Bush, la secretaria de Estado, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto, y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena.
Y es que parece que las cosas no han cambiado desde el 2009 a la actualidad. Ahí en ese recuento dice que los pasos que se han seguido hasta ahora son de una guerra militar clásica de conquista, pero luego dice, según las fotos de agencias noticiosas, los puntos neurálgicos, entre comillas, destruidos por la aviación del gobierno de Israel son casas, habitaciones, chozas, edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ni cuartel o aeropuerto militar o batería de cañones entre lo destruido. Entonces nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que a los artilleros de los aviones tienen mala puntería, o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos, dicen con ironía.
Dicen, no tenemos honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que estas casas, chozas y edificios habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos, no soldados. Pero espérense, nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos, y como tales las chozas, casas y edificios donde habitan cuarteles que hay que destruir. Entonces seguramente los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza eran para proteger a esos hombres, mujeres y niños ancianos, el avance de la infantería del ejército de Israel. Estamos hablando del año 2009.
Y ahí pues dice, para nosotros zapatistas en Gaza hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa. ¿Quién es de abajo y a la izquierda puede permanecer callado?, preguntan.
Dice, sirve de algo, sirve decir algo, y dice que sí, que eso les tocó a ellos, que sí sirve decir algo porque se alienta la resistencia. Dice, y tal vez más adelante, dice, y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también, se refiere a los ataques de 2009, tal vez crezcan y con ellos el coraje, la indignación, la rabia, tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina, tal vez se enfrenten combatiendo Israel, tal vez lo haga disparando un fusil, tal vez inmolándose con un cinturón de cartuchos de dinamita alrededor de su cintura, y entonces allá arriba escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y habrán declaraciones condenando esa violencia y se volverán a discutir si sionismo o antisemitismo, y entonces nadie preguntará quién sembró lo que se cosecha. Por los hombres, mujeres y niños del EZLN, el subcomandante firmó Marcos el 4 de enero de 2009 y recupera la palabra Moisés ahora en 2015. Dice, quienes eran menores de edad entonces, hace 15 años, y sobrevivieron, pues hay quienes fueron responsables de sembrar lo que hoy se cosecha y hay quien impune repite la siembra.
Dice, quienes hace apenas unos meses justificaron y defendieron la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, aduciendo su derecho a defenderse de una amenaza potencial, ahora deben estar haciendo malabares o apostando al olvido para invalidar ese argumento frente a Israel y viceversa.
Hoy hay en Palestina, Israel y en todo el mundo niños y jóvenes aprendiendo eso que enseñan los terrorismos, que no hay límites, ni reglas, ni leyes, ni vergüenzas, ni responsabilidades. Ni Hamas ni Netanyahu, el pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá. Solo necesitan darse una oportunidad y empeñarse en ella. Mientras tanto, cada guerra seguirá siendo solo el preludio de la siguiente, más feroz, más destructiva, más inhumana. Firma el comunicado desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante Moisés. No alcanzamos a leer, mañana se los compartimos el comunicado del pueblo kurdo, que es semejante, dice, ningún bando está justificada en una guerra que perdió su moralidad. Jesús, esta noche en
Resonancia, 11 de la noche, entrevistas y música nueva con muy buenas bandas de Guadalajara, Arab Lab, Joamo Pau y Norway. 11 de la noche.
Invitados acá en Resonancias. Hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.